Lo anunciamos antes de la pausa, ya está aquí en los estudios el economista Ernesto Talvi, líder de un nuevo proyecto político, Ciudadanos, pero dentro del Partido Colorado. ¿Cómo le va, Talvi? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Raúl y Gabriel, un gustazo estar por aquí.
Gracias.
Bueno, ¿cuál es la evaluación que hoy, a fin de noviembre, hacen de lo que fue el lanzamiento de un nuevo proyecto? Un nuevo proyecto que tomó distancia con la vieja estructura partidaria colorada, ¿no? Ese fue parte también de las propuestas de actuación política.
La decisión fue construir un proyecto nuevo de renovación, de cambio, de futuro, de manera de que el elector, el ciudadano, pudiera elegir entre las corrientes históricas del partido, que hoy representan el doctor Sanguinetti y el senador Amorín, y una propuesta de renovación y de cambio que hoy está claramente representada por Ciudadanos. Hacemos una evaluación realmente excepcional de los primeros 3 meses, hicimos una gira nacional, 33 eventos en todos los departamentos del país, es como digo, fuimos a prender la luz en todos lados, no importa cuántos votantes hay o deja de haber, para poner en marcha una organización nacional que hoy tiene representantes en absolutamente todos los departamentos, a pesar de que empezamos de cero hace apenas muy poco tiempo. Fueron más de 12.000 personas que no fueron acarreadas. Nosotros no tenemos ómnibus, no tenemos entretenimiento, no servimos comida. Invitamos a la gente a hablarle de un proyecto de país y de propuestas serias para enfrentar los desafíos que el país tiene por delante: falta de empleo, inseguridad, fracaso educativo, fractura social. La gente viene, la gente, me decían, no va a ir nadie así, se llena de gente, familias, gente joven que uno ya creía descreída de la política. Más de 60.000 personas lo vieron por Facebook Live. Y lo más importante, que la gente sale de allí con energía, con entusiasmo, y los números avalan esa energía y entusiasmo, porque la conversión de conocimiento a predisposición a votar es muy alta. Así que nuestro desafío es hacernos conocer.
¿Y por qué dentro del Partido Colorado y no generar un nuevo proyecto político global?
Bueno, tengo una primera respuesta, es institucional. Yo le tengo respeto a las instituciones que tienen 182 años de vida, como la tienen el Partido Colorado, el Partido Nacional, también el Frente Amplio. Hoy es un partido histórico, no fundacional, tiene 50 años de vida. Hay que tener un poquito de respeto por las instituciones. A veces pasan por momentos peores, a veces mejores, pero si uno tiene instituciones valiosas, las trata de revigorizar, de volver a dotarlas de energía para que vuelvan a ser herramientas útiles para darle respuesta a los problemas de la ciudadanía. Finalmente, la política tiene ese sentido fundamental y práctico. De lo que se trata es de una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y si se trata puramente de un juego de poder o de un tráfico de insultos, entonces terminará siendo esto, que la gente ya está hasta la coronilla y dejará de ser algo, un espacio de encuentro donde se resuelven disensos, se resuelven problemas y se le da respuesta a los problemas de la gente. O sea, y después hay un tema estrictamente personal, que yo me siento identificado con los valores que el Partido Colorado, en particular el primer vallismo, representa, que es los valores liberales, progresistas, internacionalistas, que adaptados obviamente a los desafíos del siglo XXI, son parte de lo que fue mi sustento de valores y convicciones. El apellido Valle en mi casa era importante y querido, entonces también hay un aspecto sentimental, y fue Jorge Valle quien en última instancia me estimuló, me animó, me propuso ingresar en la política, que era algo que estaba fuera del radar de mis consideraciones.
Antes de mirar para adelante, un poquito para atrás, ¿por qué la crisis del Partido Colorado? ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Qué le faltó?
Yo creo que había ya, Gabriel, un decrecimiento secular con el advenimiento del Frente Amplio. El Partido Colorado fue el tripartidismo que hoy existe, se iba gestando. Pero la crisis del 2002, obviamente, que fue la que provocó una caída estrepitosa de la cual el Partido Colorado jamás se pudo recuperar. Creo que tenía que pasar lo que pasó, que después de 13 años de que nos gobierna el Frente Amplio, con recursos extraordinariamente abundantes como no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, con mayorías parlamentarias, los problemas que hoy tenemos son falta de empleo, inseguridad, fracaso educativo, fractura social y un deterioro que hace que poco a poco nuestra sociedad se torne invivible. Entonces, no, decía que creo que hoy el Frente Amplio es un proyecto agotado, es un proyecto incapaz de poder darle respuesta a ninguno de estos problemas, en particular el para el que nosotros es el más importante, educación, 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 cambio en el ADN de la educación. Estamos ante un fracaso educativo absoluta y totalmente estrepitoso, y no somos capaces ni siquiera de reconocer ese fracaso y reconocer que ese fracaso no solo está hipotecando el futuro, Gabriel. Uno de cada dos chiquilines nacen en las periferias pobres urbanas de la ciudad, donde solo 13 de 100 terminan el liceo. Y por ende quedan, los condenamos a la informalidad, los condenamos a la dependencia de los planes sociales, o peor aún, a ser semillero de las narcomafias, de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida. Y quien no conecte ese estrepitoso fracaso educativo en las periferias urbanas pobres de la ciudad y la fractura social, la exclusión, y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad que trae detrás, entonces no está haciendo un buen diagnóstico de la realidad.
¿Coincidís con Gabriel Odón en que cualquiera sea el gobierno, el partido que gobierne en el próximo periodo, tiene un 80% de chance, de posibilidades de tener que hacer un ajuste fiscal?
Yo lo que considero, Gabriel, es que el déficit fiscal hoy, el 1 de marzo del 2020, estamos haciendo futurología, los economistas no somos oráculos, ya veremos en qué condiciones estamos en el 1 de marzo del 2020. Si tú me preguntaras, hoy el Uruguay tiene un déficit fiscal elevado, totalmente elevado, y que está causando daño, doble daño. En primer lugar, porque el país está endeudando a un ritmo muy rápido y por ende inconveniente, y se está poniendo en riesgo el buen crédito de la República.
¿Cuándo le vas a decir a la gente si es necesario vamos a hacer un ajuste fiscal?
Ya lo estamos diciendo, que si es necesario vamos a poner en orden las cuentas públicas, porque no podemos, uno, perder el buen crédito, y dos, hacer lo que estamos haciendo ahora, endeudarnos afuera a tasas de interés altas, haciendo que los dólares entren al país y manteniendo el tipo de cambio por debajo del nivel que tendría que estar, quitándole competitividad a la producción nacional y asfixiando a todo el aparato productivo, que es lo que está pasando hoy. Tenemos cierres récord de empresas todos los días, se han perdido 60.000 empleos en los últimos 4 años. Y si pensamos, Gabriel, que son 20.000 empleos al año que debemos crear para mantener el desempleo constante, entonces son 140.000 empleos que se destruyeron en los últimos 4 años. O sea, el déficit fiscal es dañino. Nosotros hemos propuesto medidas concretas de control de gasto y de cambio en la organización, funcionamiento y gestión de las empresas públicas para ahorrar cerca de 2.000 millones de dólares en un periodo de 5 años. Es lo que el país precisa y es lo que el gobierno debería estar haciendo. Y estamos con una pasividad absoluta ante un problema que, como digo, está comprometiendo el buen crédito y asfixiando al aparato productivo nacional.
Hoy el ex ministro de Economía, el economista Isaac Alfi, en la sección de Economía y Finanzas y Empresas del País, publicó un artículo que dice ¿qué es el cambio de modelo? ¿Qué implica para Ernesto Talvi los cambios en la política? ¿Es un cambio de modelo del actual modo de gestión económica?
A ver, si por modelo entendemos que el motor de la economía es la inversión privada, entonces yo creo que el Frente Amplio asumió ese modelo. Es decir, por ponerlo en una dimensión muy simple, el motor de la economía es la inversión privada. Es un buen punto de partida de que nos pongamos de acuerdo en eso. No sé qué significa en el debate interno del Frente Amplio que el modelo actual está agotado. Es decir, si el modelo actual está agotado, quiere decir que vamos a ir a un desarrollismo promovido por el Estado o vamos a seguir creyendo en la inversión privada. En donde diferimos es cómo estimular e incentivar esa inversión privada. Nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas, extender los beneficios que se le dieron a UPM para hacer la nueva inversión en la planta de celulosa a todos los proyectos nuevos de inversión, sean de empresas grandes, chicas, del interior o de Montevideo, porque a las empresas nacionales no le faltan ideas, no le faltan proyectos, le faltan estímulos como los que recibió UPM para llevarlas adelante. Nosotros no podemos seguir con la carga fiscal y con las tarifas del Estado actuales. Le estamos quitando tremenda competitividad a las empresas y hemos hecho propuestas concretas para tratar de propiciar reducciones en esas tarifas, cambiando la forma de organización, gestión y funcionamiento de las empresas del Estado al estilo de cómo lo hace Nueva Zelanda, al estilo de cómo lo hace Chile, profesionalizando los directorios en un acuerdo político que deberá tener que realizarse a partir del 1 de marzo del 2020, con todos los partidos que tienen representación en el Senado para que se designen en los directorios a personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas.
¿Hasta qué edad habría que subir la edad de jubilación para que el régimen no entre en crisis tan rápido?
El régimen jubilatorio se reformó hace 20 años, Gabriel, y requiere una revisión. Lo que creo que es un error es que estamos centrando el debate desde una perspectiva estrictamente financiera y en la edad de retiro. Uh-huh. El debate moderno de los sistemas previsionales, la edad de retiro deja de ser una variable decisiva. ¿Qué queremos decir? Que un 60 años menos un día somos hiperproductivos y a los 60 años más un día dejamos de serlo. De ninguna manera. Entonces hoy los sistemas modernos lo que hacen es incentivar a que la gente prolongue su vida activa más allá de ciertas edades, pero no hay una edad de retiro que sea como un umbral a partir del cual, si se supera, hay un cambio dramático. Así que nosotros vamos a tener que reformar la seguridad social, vamos a tener que hacer algo que no solamente tenga un fin fiscalista o financiero, tiene que ser financieramente sustentable el sistema de protección social, pero hay también que modernizarla. O sea, realmente tenemos que darle protección a los ciudadanos a través de un sistema universal, pero a la vez entender que las relaciones de trabajo han cambiado dramáticamente, y esto es lo que está haciendo el presidente Macron, que ha planteado una reforma de seguridad social que nosotros, del sistema de protección social que nosotros estamos mirando con mucho interés, porque entendemos que está a la vanguardia de lo que va a haber que hacer en el Uruguay en los próximos años. Pero sin duda es un tema que va a haber que encarar en el próximo gobierno.
¿Y qué va a pasar con la política fiscal? Porque siempre que se habla del gasto público, el ministro Astori dice el gasto endógeno es muy difícil de modificar, de bajar, no tenemos mucho margen, ajuste de pasividades que tenemos obligación constitucional. ¿Es necesario un ajuste fiscal al comienzo de una nueva administración para poner los números en equilibrio?
Si los números fueran los de hoy, es necesario poner en equilibrio los números, como digo, porque está complicándonos mucho la vida tener un déficit tan alto. Nosotros propusimos una medida concreta. El periodo pasado entraron 50.000 funcionarios a la administración pública, un aumento del 25%. Una cosa absoluta y totalmente disparatada. Es decir, ¿a cambio de qué? No es que tenemos mejor educación, ni tenemos más seguridad, ni tenemos mejor salud. Es decir, los servicios no han mejorado notoriamente, digamos, en algunos casos han empeorado. Eso le cuesta al Uruguay $1.000 millones por año. Nosotros lo que estamos proponiendo es por los próximos 5 años no reponer vacantes en el Estado. No pueden ingresar más funcionarios al Estado por 5 años. Son 9.000 personas que se jubilan o que fallecen. Así
no, sabes que durante el gobierno de Valle se tomó una medida de estas características, sí. Se aprobó una ley de estas características, pero luego las intendencias, ¿por dónde metían? Por las intendencias, que las intendencias tienen autonomía,
no se pero bajó sustantivamente.
Pero vos sabés que las intendencias, si quieren seguir metiendo, siguen metiendo gente, ¿no? O sea, no es tan sencillo.
En la administración central, de lo que yo estoy hablando, digo, acá no estamos incluyendo a las intendencias, que es un capítulo aparte y que habría que trabajar, porque si uno mira lo que pasó en las intendencias durante la bonanza, de cualquier color político, el festival de gasto que se produjo debido a la bonanza que tuvimos por 10 años, entre 2004 y 2013, en base a precios de los productos que agrícolas y ganaderos que producimos y vendemos, altísimos, récord después de la Segunda Guerra Mundial, en todos lados se gastó mucha plata. No hubo capacidad de ahorro ninguna, de previsión ninguna, se gastó como si no hubiera mañana. Ahora, en el nivel nacional, que es el clave, porque nosotros somos un país centralista y en el nivel nacional eso sí se puede hacer, y en un lapso de 5 años podríamos reducir la plantilla de funcionarios en un número sin afectar derechos adquiridos, sin traumas, a un nivel que sea no solamente razonable para dar servicios públicos que el Uruguay tiene que dar, sino que además sea financieramente sostenible para el país. Hoy no lo es, y creemos que, aunque no son medidas ideales, son medidas que hay que tomar para ahorrarle al país 1.000 millones de dólares por año, que significarían un alivio fiscal muy importante.
Seguimos dialogando con el economista Ernesto Talvi, líder de este nuevo proyecto Ciudadanos dentro del Partido Colorado, en una interna que se las trae también, porque el Partido Colorado tiene una interna bastante competitiva, porque la aparición del expresidente Sanguinetti en esta contienda, todavía no definida si va a ser candidato o no, le pone sal y pimienta y peligro, ¿no?
Le pone un gran atractivo, es decir, no ha definido que va a ser candidato, pero se comporta como tal y nosotros asumimos que lo va a ser y estamos actuando en consecuencia. Quienes opten por las corrientes históricas tendrán en el doctor Sanguinetti y en el senador Amorín sus opciones. Quienes opten por la renovación, el cambio y el futuro, aquí está Ciudadanos para ofrecerle al Partido Colorado un abanico de posibilidades que le permita crecer, volver a ser protagonista en la vida de la República y volver a ser animador de los cambios impostergables que el país necesita.
Cubro las campañas electorales desde el año 84, ¿no? Y sí, siempre me pasa una cosa que es... No, yo sé que es difícil para los políticos asumirlo, ¿no?
Sí.
Pero, a ver, Ernesto, me parece que somos conscientes de que no tenés muchas chances de ganar la elección. ¿Me explico? O sea, es así. Y yo creo que muchas veces escuchamos a políticos que no tienen chance de ganar la elección con una propuesta de gobierno que no va a ser posible aplicar. Y nunca escuché a un político tener un plan B que sea una propuesta de oposición. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde la oposición? Y desde la oposición, esta vez parece que van a ser muy importantes los votos, porque no va a haber mayoría parlamentaria. Tus votos, los que puedas conseguir, ¿van a estar al servicio de qué? Cuando ves a tus adversarios.
Al servicio de los cambios impostergables que el país necesita, y si tengo que decir uno, los niños y la educación primero. Hoy el Uruguay está hipotecando el futuro, Gabriel. 38 de cada 100 chiquilines terminan el liceo, la mitad de los que siguen en la educación no reúnen las destrezas mínimas para insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento, que es la sociedad moderna en la que estamos instalados hoy. La mitad de los chiquilines nacen en las periferias y solo 13 de 100 terminan el liceo. Quiere decir que sin formación, sin preparación, quedan condenados a la informalidad, a la dependencia o a ser semillero de las narcomafias, a terminar en el delito como forma de vida. Y estamos degradando la convivencia social. El Uruguay precisa urgentemente, primero, lo que nosotros estamos proponiendo, una red de 136 liceos públicos modelo en los barrios vulnerables del país para atender a 80.000 chiquilines que hoy están en riesgo de desertar el sistema, para que puedan llegar al liceo, estudiar, quedarse, terminar y poder construir para sí otro futuro posible, un futuro digno. Y precisamos una reforma integral del sistema educativo, porque todo el sistema está en problemas, del tipo de la que EDUI21 está planteando y que nosotros acompañamos, para tratar de volver a recuperar a la educación uruguaya, y que sea orgullo del país y que sea un lugar donde todo chiquilín que nazca en el territorio de la República tenga igualdad real de oportunidades de poder salir adelante en la vida.
Esa es una respuesta. O sea, el gobierno que no apuesta a la educación no va a contar con los votos de tu sector.
Nosotros no vamos a acompañar a nadie que no esté dispuesto a hacer una reforma educativa en serio a partir del 1 de marzo del 2020. Pero mirá, Gabriel, te voy a decir algo con los pies en la tierra. Vivimos en una era en que tú dijiste los políticos no admiten. Yo no soy político. Yo admito que arranco en un partido que tiene una intención de voto hoy todavía baja. Que arranco de cero, pero habiendo arrancado de cero, ya hemos armado una organización política territorial potente y comprometida, con representantes en todos los departamentos que están comprometidos con el proyecto de país y con los valores, principios y procederes que pretendemos traer a la política. Nosotros venimos a servir, nosotros entendemos la política como una vocación de servicio, como un ejercicio de responsabilidad. Tenemos 200 técnicos y profesionales que ya se han comprometido y que están trabajando en 40 grupos elaborando el programa de gobierno, y tenemos una red de 500 voluntarios que va a llegar a los miles, que están dispuestos a poner el hombro, porque ven en Ciudadanos un vehículo de cambio para llevar adelante este proyecto sin ningún otro interés, sin ninguna otra contrapartida que la sola ilusión de construir un país mejor. Así que hemos montado una organización que se está preparando para gobernar y para ganar. En política uno no entra para ser testimonial, entra para competir, para ganar y para gobernar. Aunque después no ocurra. Así que vamos a competir en junio, y luego, si tenemos la representación del Partido Colorado, a noviembre, a octubre y noviembre, con la intención de trabajar para competir y ganar y gobernar. Pero si no nos toca, y nos toca ser socios de una coalición, o nos toca ser oposición a un gobierno, que si es el del Frente Amplio, creo que la única certeza que tenemos es que no va a tener mayorías parlamentarias, entonces sabrán que para contar con nuestro apoyo, quien sea que necesite construir mayorías en una coalición, la educación y los niños vienen primero. Si el Uruguay no transforma la educación, entonces el Uruguay no tiene futuro, estamos hipotecando el futuro.
Talvi, hay un poema de Antonio Machado que hizo popular Serrat, y que parte dice: hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas adelarte el corazón.
Maravilloso.
¿Es trasladable al Uruguay eso, a los momentos de decisión, de que hay en el momento de tomar una determinación mucho más categórica en el proyecto?
Es totalmente trasladable, es totalmente trasladable, porque hay un Uruguay que muere, y que es el Uruguay en el que vivimos hoy, en el que los ciudadanos, al igual que yo, estamos cansados de la falta de ética en la política, estamos cansados de que nos cobren impuestos abusivos a cambio de servicios de mala calidad, estamos cansados de vivir con miedo, estamos cansados de que la educación sea de un desastre y comprometer el futuro de nuestros chiquilines, estamos cansados de que se ocupen los lugares de trabajo y se sigan perdiendo empleo por los miles, estamos cansados del descuido con los procedimientos jurídicos y normativos e institucionales del país. Se están votando leyes inconstitucionales un día sí, el otro también. Ahora encima estamos, parece, predispuestos a darle asilo a alguien que no está siendo perseguido políticamente, sino que está siendo acusado en un país democrático por un sistema de justicia independiente, de corrupción, en una trama de corrupción en la que ya han estado involucrados 4 expresidentes de Perú. Ese es el Uruguay del que estamos cansados. Nosotros creemos que ese no es el Uruguay en el que inexorablemente tenemos que vivir, ni ese es el único futuro posible. Como le digo a los jóvenes, el futuro no existe, el futuro se construye. Ciudadanos nació para construir otro futuro posible para construir un mejor futuro para los uruguayos.
¿Y esta figura política que usamos de Machado también es aplicable al Partido Colorado?
Figura de Machado es aplicable al Partido Colorado. Hoy tenemos un tripartidismo. El Partido Colorado no es el Partido Nacional, no es el Frente Amplio, tiene sus valores, principios y su historia y su identidad. Entonces, si bien el próximo gobierno va a tener que ser una coalición de partidos y la oposición va a tener que darle a la ciudadanía, y a mí no me cabe duda, después de la interna y antes de octubre, una opción clara entre la continuidad y el cambio. Pero el cambio con un proyecto de país serio que tenga sustento político y gobernabilidad. Entonces, sí creo que en ese contexto de un tripartidismo, el Partido Colorado va a recuperar con propuestas como la de Ciudadanos, de renovación, de cambio y de futuro, tiene la posibilidad de recuperar un protagonismo que hace años no tiene.
Con gran habilidad oyó mi pregunta, pero también se refiere a que hay un Partido Colorado que muere y otro que emerge también, y me refiero a la figura de Sanguinetti, a lo más tradicional del Partido Colorado, con su propuesta de renovación.
No muere, coexiste, compite y representa corrientes históricas que uno valora y respeta, pero hay otro que emerge, que nace con Ciudadanos, que apunta al futuro, que apunta a la política como herramienta de servicio para darle respuesta a los problemas de la comunidad. Al fin del día es el sentido práctico de la política, es ese, que nuestro país sea un lugar vivible, más vivible para la comunidad, y apunta a un recambio generacional que creo que es también muy importante, porque estamos entrando en una era moderna que requiere, como es natural en la vida, también un recambio generacional que se va a dar por suerte en todos los partidos. Así que coexisten, pero sí, hay cosas que nacen y cosas que por su propia naturaleza van a ir desapareciendo.
En la medida que existen esas corrientes históricas, si ganás la interna, ¿la fórmula se va a completar con un integrante de otro sector o querés una fórmula completa con gente de Ciudadanos?
Nosotros en eso, Gabriel, tenemos muy claro que la política es una construcción colectiva, que uno lo que le debe al ciudadano es la claridad de qué país quiere, en qué cree y cómo lo va a lograr. Eso es lo que... Ahora, cuando llegue el momento de negociar, va a haber que construir colectivamente algo distinto que aquello en lo que uno cree, porque uno no va a salirse con la suya en todo.
No te cerrás a la posibilidad.
En absoluto, y yo soy muy respetuoso de los resultados que de las urnas. La ciudadanía se va a pronunciar, alguien va a salir primero en el Partido Colorado, alguien va a salir segundo, y eso es algo que uno tiene que respetar, sabiendo que a cualquier negociación que entremos vamos a entrar a defender nuestros principios y no vamos a salir de allí sacrificando ninguno.
Ernesto Talvio, ha sido un gusto, muchas gracias.
Al revés, gracias a ustedes por invitarme. Gracias.